Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este 19 de abril, tercer domingo de la Pascua, es el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE, programa 1980, en el que vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos últimos días, con Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. Tras Argelia y Nigeria, el Papa se encuentra desde ayer en Angola, en su viaje por África que culminará en Guinea Ecuatorial como peregrino de paz y esperanza y con el rechazo internacional a las críticas del presidente Trump. Las entidades de la Iglesia consideran que el decreto del gobierno para la regularización de inmigrantes es una medida de responsabilidad política, ética y social. 300.000 personas han participado en Alicante en la romería de la Santa Faz, mientras hoy comienza en Murcia un año jubilar de la Virgen de la Fuensanta. Además, mañana comienza en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y el martes se cumple el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Con estos y otros temas les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo en tierras africanas porque allí continúa el viaje del Papa León XIV que en la tarde de ayer llegaba a Angola donde mantuvo un primer encuentro con las autoridades y el habitual discurso a la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Tras su paso por Argelia, Camerún y Angola, este viaje se completará con la presencia de León XIV en Guinea Ecuatorial, como nos recuerda ya la enviada especial y la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino, desde Luanda. En este domingo que iniciamos camino de Quilamba, una enorme y nueva ciudad satélite, a una hora de la capital, con amplio espacio para albergar a la multitud que ha acampado durante la noche para asistir a la Santa Misa. Después, el Papa se trasladará en helicóptero hasta el santuario mariano de Mama Mutsima, que en lengua local significa Madre del Corazón y es muy querido por la devoción popular angoleña. En la explanada del santuario rezará el rosario. Mañana lunes, León XIV volverá a subirse a un avión para desplazarse a Saurimo, un importante centro de extracción de diamantes, donde también visitará un centro de acogida de ancianos. En Angola, la riqueza de recursos contrasta con la pobreza de la mayor parte de la población. La Iglesia Católica, a través de sus misioneros, ayuda al gobierno en la reconstrucción del tejido social, proporcionando a la población más pobre alimentos, instrucción y formación profesional, además de asistencia sanitaria. En Guinea Ecuatorial, León XIV será acogido por el mismo presidente que hace 44 años, en 1982, recibió a Juan Pablo II Teodoro Obiang, de 83 años. Será posiblemente la etapa más pastoral del viaje, pues la mayoría de los casi 2 millones de habitantes de la excolonia española son cristianos. El Papa viajará a Malabo, donde visitará el nuevo campus León XIV de una universidad. También se trasladará a Mongomo, que acoge la basílica más importante del país, y a Bata, la ciudad más poblada y capital económica, donde el Papa se reunirá con jóvenes y familias y con presos dentro de una cárcel. La última cita en Guinea será el jueves 23 de abril, con la misa en el estadio de Malabo, antes de regresar a Roma tras este largo e histórico viaje.
La primera etapa de este viaje del Papa fue Argelia, donde se presentó como peregrino de la paz y con una llamada a la convivencia y a la fraternidad entre los pueblos. En Argelia, León XIV visitó, entre otros lugares, la Gran Mezquita, lugares vinculados a San Agustín o un centro de acogida vinculado a las dos misioneras españolas asesinadas en 1994. Cuéntanos, Eva.
Tras despedirse de Argelia, el Papa quiso compartir con los periodistas sus experiencias personales de lo que había vivido en este país. Destacó que de su visita se puede ofrecer el mensaje de que todos podemos vivir en paz a pesar de las diferencias, porque esto es lo que el mundo necesita escuchar. Le conmovió la pequeña pero significativa comunidad católica que se encontró en la Basílica de San Agustín, a quienes dirigió una homilía llena de propuestas de futuro.
Suceder.
Queridísimos cristianos de Argelia, permanezcan en esta tierra como signo humilde y fiel del amor de Cristo. Den testimonio del Evangelio con gestos sencillos, relaciones verdaderas y un diálogo vivido día a día. Así darán sabor y serán luz allí donde viven.
León XIV también regresa ilusionado al comprobar la vigencia que en nuestros días continúa teniendo el pensamiento de San Agustín, cuyas huellas pudo recorrer entre los restos arqueológicos de lo que queda de Hipona, aunque eso sí, bajo una fuerte lluvia. En Anaba se detuvo en un pequeño centro para ancianos gestionado por las Hermanitas de los Pobres, a quienes aseguró que estaba contento porque donde hay amor y servicio, allí está Dios. Durante la primera jornada del viaje, a las autoridades del país le recordó que la acción política encuentra su criterio en la justicia, sin la que no hay paz auténtica.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.
En su visita a la Gran Mezquita de Argel, en la que no estaba previsto ningún discurso, improvisó unas palabras a favor del entendimiento entre religiones, asegurando que ese encuentro era la prueba de que podemos construir un mundo de paz. Posiblemente el momento más entrañable de su paso por Argelia tuvo lugar a puerta cerrada, cuando el Papa visitó la comunidad de agustinas misioneras a las que pertenecían las hermanas Caridad y Esther, asesinadas por radicales islamistas y que hoy forman parte de los 19 mártires beatos de Argel, a quienes el Papa se encuentra especialmente ligado porque el día de su elección se celebraba precisamente su fiesta litúrgica.
El Papa viajó de Argelia a Camerún con los habituales encuentros con autoridades eclesiásticas y civiles, también con el mundo universitario o la visita a un hospital. ¿Qué destacarías de esta etapa, Eva?
A pocas horas de llegar a Camerún, el Papa se acercó al epicentro de una de las guerras olvidadas que en 10 años ha provocado al menos 6.000 muertos y 500.000 desplazados. Durante el encuentro por la paz en Bamenda, el pontífice denunció con contundencia a quienes gastan miles de millones de dólares en matar y devastar.
Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta. Basta una vida para reconstruir.
En Douala pudo comprobar la situación de pobreza en la que vive la población. En la homilía de la misa denunció a quienes acaparan y desperdician la comida delante de quienes no tienen nada que comer.
Incluso en su país tan fértil, Camerún, muchos sufren la pobreza, tanto material como espiritual. No cedan a la desconfianza y al desánimo. Rechacen toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles, pero endurecen el corazón y lo vuelven insensible.
Y a los jóvenes, tanto a los que encontró en distintos lugares como a los estudiantes de la Universidad de África Central, les pidió que se impliquen en el futuro del país.
África necesita liberarse de la plaga de la corrupción. Y para un joven, esa conciencia debe consolidarse desde los años de formación. Gracias a la firmeza moral, al desinterés y a la coherencia de vida de sus educadores y de sus maestros.
En la multitudinaria misa de despedida que ayer celebró en la explanada del aeropuerto, León XIV les agradeció su acogida y reiteró que cuenta con ellos para ser artífices de paz en su país. Por cierto, que su estancia en Camerún ha dejado imágenes llenas de ternura y afecto de León XIV con los más pequeños y entre los enfermos del Hospital Católico de Douala. La visita ha suscitado un enorme entusiasmo y en varias ocasiones, simbólicamente, el Papa lanzó unas palomas blancas para pedirla. Paz. Por respeto a León XIV, los separatistas anglófonos proclamaron una tregua de 3 días.
Desde su comienzo hace una semana, este viaje del Papa ha estado presente en la actualidad internacional tras las críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a León XIV por sus denuncias de las guerras y conflictos en el mundo y sus continuas llamadas al diálogo y la paz. El Papa dijo que no considera su papel como el de un político ni cree que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo. Por eso añadió, seguiré alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas, ya que demasiada gente está sufriendo hoy. Demasiados inocentes, añadió, han sido asesinados y alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor. Pues han sido numerosas las manifestaciones en todo el mundo de apoyo desde el ámbito político, también religioso, al Papa, precisamente sobre las relaciones del presidente Trump con los papas. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Las relaciones de Donald Trump con los papas nunca han sido buenas. Ya antes de ser elegido por primera vez presidente, Francisco criticó su postura sobre la inmigración y le calificó como persona no cristiana. Cuando llegó a la cátedra de Pedro el estadounidense Robert Prevost, algún ingenuo pronosticó una mejoría, pero se equivocó de cabo a rabo. Hemos llegado, por el contrario, a un choque frontal, en cierto modo, inevitable. El inquilino fanfarrón de la Casa Blanca ha atacado directamente a León XIV porque no tolera que ninguna autoridad le contradiga, ya que divide a la humanidad en vasallos o enemigos. Trump considera que el Papa le ha traicionado alzando su voz contra la guerra y proclamando que Dios no está con los prepotentes, sino con los humildes. El Santo Padre no ha querido entrar en esta batalla, pero ha declarado que no le tiene miedo a la administración Trump, que él no se considera un político y que su misión es proclamar el Evangelio y defender la justicia, el diálogo, la negociación y la paz entre los pueblos. La desmesura del ataque a la persona del Papa ha sido tan descomunal que ha provocado reacciones muy negativas no solo entre los católicos norteamericanos y entre sus electores moderados, sino también en muchas partes del mundo. La consecuencia más evidente de este error va a ser aumentar el aislamiento del presidente norteamericano y dinamitar su credibilidad. Sorprende que la administración washingtoniana demuestra una ignorancia tan total de lo que es el Vaticano y que un católico como el vicepresidente Vance considere que el Papa solo debe ocuparse de cuestiones religiosas y no de la política estadounidense. Como si arrastrar al mundo a una hecatombe no merezca una condena absoluta y sin condiciones del pontífice y del vicario de Cristo en la tierra. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Antes de contarles otras noticias de España, recordamos que el Papa ha convocado un consistorio extraordinario para los días 26 y 27 de junio en Roma para tratar en él cuestiones relevantes de la vida de la Iglesia o que requieran una amplia consulta, como por ejemplo los programas de iniciación cristiana, las visitas pastorales y la comunicación eclesial, y con la posibilidad de que se anuncie la creación de nuevos cardenales. Serán dos jornadas de trabajo a las que seguirá una concelebración presidida por el Papa el domingo 28 de junio junto a los cardenales, y al día siguiente, 29, fiesta de San Pedro y San Pablo, León XIV celebrará la misa con la tradicional bendición del palio para los nuevos arzobispos metropolitanos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el decreto para una nueva regularización extraordinaria de migrantes. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal consideran que es una medida de responsabilidad política, ética y social. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días. Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un periodo muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión, porque no se trata únicamente de una opción pastoral, sino también de una exigencia en materia de derechos humanos y, por tanto, de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública. En su comunicado, los organismos eclesiales recuerdan que este paso, decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión, permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando así el estado del bienestar. También facilitará el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato sin miedo. La regularización, como señalan, reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso. En definitiva, como dicen, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha reivindicado el apoyo de la Iglesia a la iniciativa legislativa popular que logró el apoyo de más de 900 organizaciones y más de 600.000 firmas, pero ha lamentado que un asunto de esta trascendencia, que requiere un acuerdo de Estado, no se haya debatido en el Congreso para lograr el mayor consenso y se haya resuelto con un decreto del Gobierno.
Es una pena que la iniciativa legislativa no fuera acogida como tal, hubiera dado pie a un diálogo en el Congreso. Ya lo sé que con todos los riesgos de ser utilizado el diálogo de manera polarizadora, pero no hay que perder nunca el impulso de proponer que los asuntos mayores y las migraciones lo son en el mundo de hoy, den pie a la posibilidad de un acuerdo en el que se tenga en cuenta la dignidad de las personas con su rostro concreto, con sus hechos de vida concretos y el bien común.
Y también ha recordado cuál ha sido siempre la posición de la Iglesia.
La posición de la Iglesia ha sido siempre acogida de los que están con promoción e integración y cuidado, combatir las causas en una propuesta que desborda a un Estado, que es política comunitaria en este caso, y también hemos dicho siempre combatir las mafias.
Sobre este proceso de regularización, el obispo de San Feliu de Llobregat, el dominico Xavier Gómez, pide huir de la instrumentalización ideológica y política.
La gente, cuando es un poco sensata y mira a su alrededor, se da cuenta de quiénes están trabajando, las personas migradas que están trabajando en el campo, que están trabajando en el sector de los servicios, en la hostelería, en el ámbito de los cuidados. Son muchas más las buenas noticias que nos salen en los medios de comunicación que aquellas otras que pueden distorsionar también y contribuir a generar este discurso de odio y de hostilidad que habitualmente viene acompañado de una instrumentalización ideológica o política. Ahí tenemos el grandísimo desafío como católicos de desideologizar la fe, desideologizar la mirada. Esto es muy importante. Son los valores del Evangelio los que han de predominar a la hora de mirar, a la hora de relacionarnos, a la hora de plantear la doctrina social de la Iglesia como camino de futuro y de convivencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la Oficina para el Reconocimiento y Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que tramitará con la tutela del Defensor del Pueblo las propuestas de reparación a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. José Melero, buenos días.
Buenos días. La nueva oficina, que ya está operativa y está adscrita al Ministerio de Presidencia, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica con todas las garantías de seguridad y privacidad, así como orientación a las víctimas. Las solicitudes recibidas serán remitidas a la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes aceptan, será definitiva, y si hubiese discrepancia, se va a convocar una comisión mixta con participación de todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo, y si el consenso no fuera posible, será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. Este mecanismo de reparación es fruto del protocolo firmado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal, CONFER y el Defensor del Pueblo el pasado 30 de marzo, y podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, bien porque haya prescrito el abuso, bien porque el agresor haya fallecido, o con independencia de que hayan recibido algún tipo de compensación por parte de la Iglesia a través de su plan PRIVA. Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable a otro más, para presentar sus solicitudes.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos también que una nueva providencia del juzgado número 2 de Huesca ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña la entrega en 56 semanas, antes del 10 de mayo de 2027, del conjunto mural de Sigena al monasterio de origen, en la localidad de Villanueva de Sigena. COPE Huesca, Silvia Lasaosa.
El Museo Nacional de Arte de Cataluña tiene un plazo de 56 semanas para devolver estas pinturas murales de Sigena a Aragón. Así lo establecía la jueza de Huesca, que lleva el caso para mayo de 2027, como muy tarde, las pinturas deben ser devueltas a su emplazamiento original, el monasterio de Santa María de Sigena, en la comarca ostense de los Monegros. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Oyoki, ha mostrado la satisfacción por esa resolución judicial. Recuerda que el plazo ya ha empezado a descontar.
Una excelente noticia para todos los aragoneses y aragonesas, en definitiva, para toda España. También establece dicha sentencia que este procedimiento para la vuelta de las pinturas murales a Aragón, a casa, debe de ser costeado por el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Además, la jueza exige a Cataluña que justifique de manera sucesiva y documentada el cumplimiento de cada una de las fases que están previstas en el cronograma. Aragón confía en que los plazos no se demoren más. La fecha límite es el 10 de mayo de 2027.
Hoy finaliza en Alcalá de Henares el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana. José Ignacio Figueroa es vicario episcopal de Alcalá de Henares.
Yo creo que es una alegría que se haga precisamente en España y precisamente en Alcalá de Henares, claro, donde un siglo antes de Griñón de Montfort, que es el gran difusor de la esclavitud mariana, pues una monjita de clausura concepcionista pues se inventó una cofradía de esclavitud mariana. Entonces creo que es una oportunidad excelente pues para dar difusión a esta devoción, a este modo de vivir aprendido de María, pero también teniendo a María pues como compañera y como señora, y una oportunidad también para conocer la historia de esa joya literaria que es precisamente el libro que recoge esa devoción y esos orígenes de la cofradía de la esclavitud mariana en Alcalá.
Una esclavitud liberadora que propuso en el siglo XVI la madre Inés de San Pablo desde el carisma concepcionista.
La iglesia de Alcalá,
claro,
toma el testigo de una joya que tenemos desde el siglo XVI y hoy seguimos pues proponiendo esa esclavitud y esa vinculación, incluso en este tiempo en el cual insistimos tanto en el laicado asociado, pues ya en el siglo XVI una monjita de clausura se inventó un laicado asociado en torno a la devoción y al cariño a la Virgen María. Qué cosa más bonita, ¿no?
El jueves se celebró en Alicante la Romería de la Santa Faz, en la que participaron más de 300.000 personas. Cope Alicante, José Ramón Zaragoza.
Unos 300.000 peregrinos han disfrutado de la jornada festiva recorriendo a pie, muchos de ellos con el típico blusón negro de labrador y el pañuelo azul y blanco por los colores de la ciudad, los 7,5 kilómetros que separan el centro de la capital alicantina del monasterio de la Santa Faz, en una tradición que cumple ya 537 años y que constituye la segunda romería más concurrida de España solamente tras el Rocío. Y siguiendo un estricto protocolo del siglo XVI, en la etapa de Carlos II, la religión que era portada bajo palio por el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, a la plaza del monasterio para presidir así la ceremonia religiosa concelebrada y cantada por la coral tabaquera ante las autoridades políticas, civiles y también religiosas. Don José Ignacio Munilla en la homilía de la solemne misa oficiada.
La condena moral de la guerra y del aborto tiene la misma lógica. Es absolutamente injusta la violencia aplicada contra los inocentes. Atentar contra los inocentes es una de las heridas más profundas que puede infligirse a la humanidad. No hay causa, interés particular, ideología ni estrategia que justifique la eliminación del que no puede defenderse.
Además, la Santa Faz de Alicante está de enhorabuena, ya que el Pleno del Consejo de la Generalitat Valenciana ha declarado la Romería de la Santa Faz como bien de interés cultural inmaterial.
Y hoy comienza en Murcia un año jubilar con ocasión del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, que hasta el 11 de abril de 2027 peregrinará por las parroquias, pedanías y varios municipios. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, bajo el lema Reina de nuestras almas, este año jubilar se presenta como un tiempo de renovación espiritual y un signo de esperanza. Todo a través de la devoción a la Virgen de la Fuensanta. Uno de los ejes centrales va a ser, sin duda, la salida misionera de la patrona. Habrá tres grandes peregrinaciones. La primera arranca mañana lunes, después de la Eucaristía de hoy en la Catedral. La Fuensanta va a recorrer todas las pedanías del municipio para concluir en su santuario el 14 de junio. La segunda peregrinación será ya en octubre, después del verano. Ahí la patrona visitará varios municipios cercanos a Murcia y lugares como el Hospital de la Risaca o la cárcel. Y ya la tercera será en 2027, comenzando en febrero y acabando el 14 de marzo en la Catedral. El obispo de la diócesis, Lorca Planes, habla de este año jubilar como una gran oportunidad.
La Virgen de la Fuensanta va a salir al encuentro de todos aquellos hombres y mujeres que la esperan con ilusión. Queremos que la celebración de este centenario sea una misión evangelizadora, una oportunidad de encuentro.
Como encuentro con la Fuensanta será la gran celebración del 11 de abril de 2027, día que se conmemora la fecha exacta del centenario de su coronación. Por cierto, durante este año jubilar se pueden obtener indulgencias plenarias participando en los actos de la Catedral de Murcia y también en las parroquias que visita la Virgen.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y les hablamos ahora de la visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. En su página web oficial, conelpapa.es, está abierta desde el jueves la posibilidad de inscribirse en 4 grandes actos ya confirmados y abiertos para quien desee asistir. Rodrigo Simón, buenos días.
Es importante, Faustino, buenos días, recordarlo. Es imprescindible inscribirse en esta página oficial, conelpapa.es. Cualquiera puede asistir a los actos, pero para hacerlo tiene que realizar esa inscripción en conelpapa.es. ¿Y qué actos son los que se han confirmado y en los que ya podemos inscribirnos para asistir? Pues son 2 en Madrid y otros 2 en el archipiélago canario. En la capital, el mismo día que llegará a España, el 6 de junio, celebrará una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en plena Castellana y frente al Estadio Santiago Bernabéu. El domingo 7 de junio celebrará la Santa Misa por el Corpus Christi en Cibeles. Y ya en las Islas Canarias, el 11 de junio, León XIV celebrará misa en el Estadio Gran Canaria y el 12 de junio, el día que ya se marchará de vuelta a Roma, estará celebrando la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, un lugar emblemático, en la explanada portuaria de Los Llanos. Lo hará al mediodía. Recordamos, Faustino, una vez más, que la preinscripción es obligatoria para asistir y se podrá realizar a través de la página web conelpapa.es.
Además, la Conferencia Episcopal Española ha estrenado un nuevo canal de WhatsApp llamado Conoce a León para que sus integrantes reciban mensajes del Papa León XIV a diario. Y conocemos ya el himno oficial de la visita del Papa a España, titulado Alza la mirada, que repasa los grandes desafíos de España como el drama migratorio o la polarización. Un himno compuesto por un equipo de productores y músicos de la iniciativa Viva Fe del grupo Ábside Media, encabezado por los productores y músicos Pablo Cebrián, Toño Casado, Javi Caño, Marcos Richaud, y que suena así. Recordamos que mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal y que el próximo martes se cumple el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1980. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Sigue el estrecho de Hormuz cerrado. Irán lo ha clausurado recientemente y todo ello por el bloqueo de buques de Donald Trump, que no ha querido retirar. Aparte, 2 barcos con bandera india han sido atacados en las últimas horas. El presidente de los Estados Unidos, Trump, dice que no van a permitir ningún chantaje.